Mercado Abierto con Laura Blanco.
Siempre vinculamos a la bolsa con la realidad de la economía de un país. Bien, pues hoy con la ayuda de Bolsas y Mercados Españoles de BME nos vamos a acercar a la bolsa a través de la economía del país, a la bolsa española a través de nuestra economía. Bueno, fíjense, una economía, la española, que acumula 18 trimestres consecutivos del crecimiento del PIB real, algo que quizás no nos podíamos imaginar cuando estábamos en lo más profundo de la crisis financiera. Pero los riesgos financieros españoles, ¿han quedado realmente atrás o tenemos motivos todavía para ser prudentes? Hoy llamamos a la puerta del director del Servicio de Estudios de BME, de Bolsas y Mercados Españoles, Domingo García Coto, que es además coordinador del panel de seguimiento financiero de la economía española. Domingo, gracias por atender la llamada de Capital Radio.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Es una realidad que crecemos, pero es una realidad que ya han desaparecido, Domingo, todos los riesgos financieros que tenía España.
La respuesta es que no. Ciertamente, hoy España tiene una tasa de crecimiento del PIB alta, generamos ahorro suficiente para cubrir nuestra inversión, tenemos superávit en intercambios frente al resto del mundo y además pues el endeudamiento se va en alguna medida reduciendo, ¿no? Es cierto, en suma, que nuestros riesgos financieros se han atenuado y ahora mismo el equilibrio es, digamos, bastante satisfactorio, ¿no? Gracias a las políticas monetarias expansivas, el apoyo financiero europeo, el ajuste de las empresas, las familias y el Estado dentro del país, la salida al exterior de nuestras empresas y las reformas acometidas, bueno, pues tenemos riesgos atenuados, ¿no? Pero, y esto es un poco lo que comentabas, España sigue teniendo elementos de potencial vulnerabilidad financiera y creo que esto es algo a lo que debemos prestar una extrema atención durante los próximos años, ¿no?
¿Cuáles son esas vulnerabilidades?
Bueno, podemos empezar por el que todo el mundo pues se puede imaginar, ¿no? El desequilibrio fiscal, el déficit público. Los niveles de déficit fiscal o lo que llamamos los economistas pues desahorro público que se han producido durante el periodo posterior a la crisis obviamente no son sostenibles, ¿no? Y continuar en esa línea pues nos puede implicar en el futuro pues caídas importantes del nivel de actividad económica, ¿no? Y eso pues lo indican muy bien los modelos macroeconómicos más rigurosos, ¿no?
Supongo que entonces, la deuda, supongo que le iba a decir, Domingo, discúlpeme, que la deuda, sí. El elevado endeudamiento también es otro factor ahí de riesgo que tenemos. Vale que todos los países del mundo están endeudados, ¿no? Esa es una realidad que compartimos los países desarrollados, pero no por ello no deberíamos dejarlo de lado.
Por supuesto, es el otro elemento de potencial vulnerabilidad, ¿no? Ese endeudamiento y además tiene dos patas completamente distintas en España, ¿no? Ahora mismo, el endeudamiento privado y el público, ¿no? La deuda privada en España, pues es cierto que ha descendido de forma muy notable desde 2010, pero sigue siendo muy elevada, ¿no? Es un 160% del PIB. Y respecto a ciertos umbrales de referencia, pues ese 133% del PIB que establecen las autoridades de la eurozona, pues actúan como señal de alerta, ¿no? Y sobre todo, más preocupante de cara a potenciales problemas es el nivel de deuda pública cercano al 100% del PIB, ¿no? Esto es un factor claro de vulnerabilidad, sobre todo ante cambios en el sentimiento inversor, ¿no? Implica unas necesidades de financiación elevadas del sector público y además en momentos malos pues limita el margen de actuación de la política fiscal, ¿no? Entonces es muy relevante pues tanto proseguir con el desendeudamiento del sector privado y tender, como hemos dicho, pues hacia un saldo fiscal positivo del sector público.
¿Y algún otro factor? A ver, déficit público, deuda, desequilibrio fiscal, algo más, que a lo mejor no lo tenemos tan habitualmente en los titulares de la prensa económica, pero que también deberíamos controlar, Domingo.
Pues exacto, y además es muy importante y quizá un poquito más difícil de entender, ¿no? Es lo que se llama la posición de la inversión internacional de la economía española, ¿no? Porque lo entiendan los oyentes, pues mide la diferencia entre los compromisos financieros de la economía española frente al exterior, o sea, todos nuestros pasivos financieros, y la otra cara, los activos financieros que España tiene en el exterior, ¿no? Las empresas y familias. Pues bien, la diferencia a favor de los compromisos financieros que tenemos frente al exterior se sitúa alrededor del 82% del PIB y es uno de los más elevados de las economías desarrolladas de nuestro entorno, ¿no? Y además creo que es el que, de manera cristalina, pues ejemplifica la dependencia del ahorro exterior, ¿no? Y el por qué es para nosotros, para España, enormemente relevante preservar la confianza de los inversores internacionales para garantizar que podemos apelar de forma amplia y recurrente a los mercados de capitales, ¿no? Eso, pues tenemos que renovar vencimientos continuamente. Entonces, eso en momentos buenos, como el actual, no es demasiado preocupante, pero en momentos malos, pues necesitamos, sobre todo, garantizar y preservar la confianza de los inversores internacionales, ¿no? Este desequilibrio, pues como decía, a veces queda un poco más oculto y además es más lento y paulatino de resolver, ¿no?
España necesita generar confianza internacional porque dependemos y mucho de los inversores extranjeros, de los inversores internacionales para apoyar una economía que todavía tiene deberes por hacer en deuda, en déficit, en desequilibrio fiscal. Repasamos las sombras que todavía le quedan a una economía española, aunque crezca, con Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Gracias, Domingo.
Gracias a vosotros.